Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, así que tengan cuidado con las cosas que dicen, que si dicen palabrotas se escuchan en antena. Estamos on air. Doña Elsie Tavío, buenos días.
Muy buenos días, qué bien te quedó el inglés.
A mí me queda bien todo. ¿Qué te crees tú? A mí me queda bien hasta el chino, que lo estoy aprendiendo en Duolingo.
Es gratis. Eso como una anécdota, te voy a decir rapidísimo que yo sé solo palabras sueltas de todos los idiomas, porque me gustan mucho los idiomas, ¿no? Y buenos días primero que todo.
Y siendo del Puerto de la Cruz, ¿quién no domina todos los idiomas?
Entonces resulta que estaba en una guagua y había unos rusos como burlándose de la gente, había unas señoras mayores, está como burlándose y se notaba que se estaban burlando y tal. Yo solo me sé una palabra, ¿no? Cuando salieron de la guagua le dije, this is Daniel. Ya se quedan locos y se me estás entendiendo. Me acabo de burlar de todo esto y me acabo de entender. Pero la verdad que es bonito.
Se quedaron mosqueados y dice, ostras, que se estaba enterando.
Sí, sí.
Don Carlos Cruz, muy buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Y don Fernando Ruiz Pérez, que estamos acostumbrados a escucharlo y lo estamos viendo. Don Fernando, buenos días.
Muy buenos días.
Ayer nos quedamos, ayer o antes, ayer nos quedamos sin hablar contigo porque estabas en el barco.
Estaba ahí.
Ahí que venía y que iba.
Entre las islas estaba de camino para Tenerife, en medio del mar. Y bueno, pues fue imposible la conexión, pero hoy me tienes aquí físicamente, presencialmente.
A portarse bien. Bueno, perdón, nos falta Noelia González, que está de camino, porque si no se nos quedaría una de la tertulia. Y poco habitual en esta casa, donde hay más progresistas que no progresistas. Porque yo no sé dónde ponerme hoy, me voy a poner yo de los conservadores hoy. Bueno, pues tenemos que empezar hablando de Venezuela. Porque es la actualidad máxima y la verdad es que esta mañana nos sorprendía cuando empezábamos a ver cosas. Digo, y es increíble, es increíble, es increíble. Y sigue a esta hora de la mañana siendo increíble. Ya han pasado pues 9 horas y media desde que se produjo el primer temblor y todavía las imágenes que están llegando son dantescas porque la gente está sola. La gente está sola, no es como aquí en Europa o como en España, que antes casi que llegue el terremoto están allí la ambulancia, los servicios de emergencia, los bomberos... Esto está luciendo por su ausencia. No se ve más que a gente sacando a gente. Vecinos ayudando a vecinos. La solidaridad de las personas, que los seres humanos, gracias a Dios, somos buenas personas mayoritariamente. Pero está demostrándose que Venezuela es un estado fallido.
Y a ver, no sé si llueve sobre mojado. Es verdad que yo tenga entendido, no es una zona sísmica o con gran riesgo sísmico, al menos en los últimos años.
Preparados no están.
O décadas no se ha producido. Es verdad que siempre tenemos en mente cuando llegan estas cosas, Japón, por ejemplo, que es un lugar que están acostumbrados, es más, y todas las edificaciones desde hace décadas y décadas están preparadas para asumir este tipo de riesgos. No creo que Venezuela sea el caso de Japón, obviamente no. Y es verdad que la situación pues es muy preocupante por las imágenes que hemos visto y por todo lo que rodea a unos terremotos que, como siempre, son inesperados, pero más en una zona donde no tiene ese carácter. Ya te digo, estamos acostumbrados a ver terremotos en Japón de esta magnitud, donde prácticamente no hay víctimas mortales y no se producen grandes daños. Venezuela es el caso contrario. Tú lo decías, yo no desconozco cuáles son los recursos y los servicios que tienen allí. Obviamente no es un país que esté pasando por sus mejores momentos, ya desde hace muchísimos años, y no creo que estén preparados, como casi ninguna sociedad, media de todo el mundo, para estas circunstancias tan dantescas. A ver si la ayuda internacional, creo que Estados Unidos ya ha hecho comunicados.
Brasil, Argentina, claro, México incluso ya manda un avión.
Todos los países se deben involucrar en ayudar a la gente venezolana y, por supuesto, desde España, que me consta también que desde el gobierno de España y Asuntos Exteriores, pues ya incluso creo que están movilizando a la UME. En fin, va a ser duro.
A mí lo que me preocupa es eso que decía, que yo no estoy viendo una respuesta por parte del Estado, ¿no? Y sobre todo también otra cosa que llama la atención es que la gente no sabe qué hacer cuando se enfrenta a una cosa de esta. Y aquí en Canarias, que vivimos donde vivimos, se han hecho ya algunas cositas, algunos simulacros, pero realmente ustedes saben si pasa algo que hacer.
La verdad que
alguien tiene claro dónde tiene que ir o qué tiene que llamar o qué no tiene que o qué claro, no tiene que hacer.
Y primero tenemos que tener claro, disculpa, que en qué lugar estamos. Venezuela también es una zona de actividad sísmica. Entonces, a partir de ahí, lo que preguntabas al compañero.
A todos, a toda la mesa.
Hay que tener pues una programación clara de lo que se tiene que hacer. Y un,
sin miedo de alarmar a la gente, ¿no? Es decir,
no, lo decía Bolorino en Antena hace unos minutos, efectivamente, antes de la alcaldesa de Tacoronte. Y es verdad, es decir, sin alarmar a la gente, pero sí siendo muy conscientes de la realidad que vivimos. En Canarias, con el tema de los volcanes, claro que sí, que además lleva aparejada también cierta actividad sísmica, porque toda actividad volcánica lleva aparejada siempre previa una serie de terremotos. Pero luego en Venezuela, con el tema de la posición geográfica donde está, que la hace ser especialmente sensible a este tipo de fenómenos, creo que debería de haber más conciencia por parte de la población, y creo que ni aquí nosotros y nosotras con el tema de los volcanes, ni allí probablemente la población con el tema de los terremotos esté preparada. Pero es verdad que han sido dos terremotos de una magnitud muy alta y seguidos, muy seguidos, y además de una duración bastante prolongada. Entonces, aunque por muy preparado que estés, que evidentemente la prevención funciona, pero por muy preparado que estés, a veces es prácticamente imposible. Yo sí, desde aquí, mandar toda la solidaridad del mundo a los hermanos y hermanas venezolanos, porque de verdad que lo van a necesitar. Van a ser semanas, incluso diría meses, muy duros de recuperación de un país. Esto azota todo, la economía, la sociedad, incluso diría hasta la sociología del propio país. Queda marcado generaciones y generaciones con un suceso como este, cuando hay se cuentan ya decenas de miles de víctimas mortales y las que quedan por contar. Y yo sí espero que, hablábamos del gobierno de España, pero que también el gobierno de Canarias tenga especial sensibilidad, tenga especial generosidad y esté a la altura, como están los políticos cuando van en elecciones a buscar los votos de los venezolanos, de los canarios venezolanos. Pues que de la misma manera ahora se note esa generosidad, se note esa solidaridad y mandemos para allá todos los recursos que sean posibles para tratar de paliar en la manera de las posibilidades el sufrimiento del pueblo venezolano, que va a ser muy, muy duro.
Están llegando pocas noticias para que si hubiera pasado en otra parte, no sé si habrá filtro o no filtro, pero las redes sociales es lo que está mandando imágenes realmente patéticas, ¿no? Pero datos oficiales del gobierno de Venezuela están entrando, pocos datos.
Y pocos entrarán. Estamos conscientes de la situación que hay en Venezuela y lo que entra es porque ya irremediablemente las redes y el mundo de la comunicación.
Las redes están siendo tremendas, tremendas.
Sí, no, nada. De todas maneras, hay que tener en cuenta que yo creo que, viendo todo lo que está sucediendo a nivel de catástrofe de este tipo, tenemos que plantearnos seriamente el tema de hacer construcciones que sean más viables a la hora de este tipo de acontecimientos, ¿no? Y ser como algo más normalizado y ser ya prevención más que luego curar, ¿no? La prevención yo creo que puede evitar muchísimas cosas después a la hora de afrontar el post de una catástrofe de este tipo. Y yo creo que en este caso estamos viendo que es más importante de lo que lo estamos dando, ¿no? Yo creo que, es decir, hay que hacer algún tipo de funcionamiento en las construcciones, algún tipo de prevención, de que sea todo mucho más viable a la hora de que haya una catástrofe de este tipo, porque va a evitar también muchas muertes, ¿no? Y no solo es después cuando pasa.
En el primer mundo ya se hace. En el primer mundo
ya se hace.
El tema es que, difícil, tío, a mí estos días así lo que me hace reflexionar como ser humano lo débiles y lo ínfimos que somos, ¿no? Es decir, estamos metidos en un día a día con estupideces mayúsculas, que llega esto, el planeta, y dice, un baño de realidad, tío, que soy una mierda. Que yo, si me pongo un poquito tal, me cargo 10.000 en 10 segundos.
Como si mañana cae un meteorito también.
No, pero es que estamos preocupándonos de estupideces tan grandes. Dice, viéndolo visto ayer en el Congreso de los Diputados y viendo lo que ha pasado esta madrugada en Venezuela, dice, el ser humano tiene que poner los pies en el suelo. No podemos perder el tiempo en tonterías.
Estamos expuestos a catástrofes todos los días.
¿Todo
día? Al salir de casa, incluso estando en casa, uno puede no ver el siguiente día. Y eso... Eso hay que tenerlo muy presente para tener ciertos también valores.
Gastar formas, el tiempo en lo que merece la pena.
Y formas de comportamiento que a veces no nos paramos a pensar y estamos enfadados por cualquier chorrada. Y luego si reflexionas un poco dices, coño, vamos a poner las cosas en su sitio y vamos a intentar, como yo digo siempre, ¿no? Estar bien uno para intentar ayudar a los demás, porque en principio todo empieza en uno, ¿no? Y esta cuestión que ha pasado en Venezuela, ya te digo que también estamos expuestos aquí, antes lo comentaba Elsie, con el riesgo volcánico, digamos, al que estamos sometidos, entre comillas, porque somos una región volcánica y es natural que así sea, pues esto creo que nos refuerza en esa idea de que debemos seguir avanzando en prepararnos y en tener las cuestiones claras en cuanto suceda una catástrofe de esta magnitud. Bueno, La Palma lo tiene muy presente hace muy poco tiempo, en El Hierro también hace muy poco tiempo.
Y gracias a Dios sin víctimas mortales. Sí, imagínate una erupción como la del Tajo Gaite con 50 muertos.
Efectivamente. Es que es una cosa, y además... ahondando en lo que decía Elsie, no solo que es que las construcciones no estén preparadas, sino que es que se ha construido
en cualquier sitio.
Claro, de una manera tan desordenada.
¿Por dónde va a pasar la lava, sí o sí?
Es decir, yo venía hoy desde Santa Cruz, el día de hoy está despejadísimo, precioso, y veía todo el norte de la isla, y me fijaba precisamente en que ya no queda ni un solo punto libre de construcción.
De noche es peor.
De noche
es peor porque ve la bombilla hasta donde llega la bombilla.
Se nota,
¿no?
Muchísimo, muchísimo más, efectivamente. Y ahora que ya tenemos un mapa de cuáles pueden ser las zonas de mayor riesgo de erupción volcánica en la isla de Tenerife, se te ponen los pelos de punta porque no se salva. O sea, no se salva y ojalá
salga
sea
donde salga el volcán, se va a llevar casas.
No, casa seguro.
Seguro.
Esperemos, deseemos que en ese momento, que llegará más tarde o más temprano, pero llegará, no estemos, digamos, preparados, se siga con esa pedagogía por parte de las instituciones, sobre todo el Cabildo de Tenerife, que lo está haciendo, y sepamos salir a tiempo de esas viviendas, pero las viviendas se van a perder. Y somos conscientes de que salga por donde salga el volcán, va a arrasar un número muchísimo mayor incluso que lo que se llevó en la isla de La Palma.
¿Saben que hay muchas compañías de seguro que no aseguran casas en determinados sitios?
Ya está empezando a verse ese tema.
Vamos, te lo digo hace menos de un mes.
Ahora tenemos en cuenta cosas que a lo mejor hace 20, 30, 40 años no se tenían en cuenta. A la hora de incluso de hacer planes generales o planes parciales, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos avanzando, a lo mejor no a la velocidad que deberíamos en cuanto a todas estas cuestiones técnicas y de prevención. Pero yo creo que algo se ha avanzado y debemos seguir en esa misma línea, bueno, y requiriendo y solicitando a las autoridades administrativas políticas que se ocupan de estos asuntos a que valoren esos planes, lo tengan en cuenta y sepamos avanzar en la línea de la prevención.
Y de todas maneras lo vemos también en las riadas, que estamos ocupando zonas que no tenemos que ocupar, y también ocurre muchísimo, aunque no tanto, pero en la península.
Lo que dice Carlos, ahora se están teniendo en cuenta cosas que hace 50 años no se tenían en cuenta.
Las zonas de inundación también se han hecho y creo que se están teniendo en cuenta para tomar decisiones en el ámbito político y de planes generales, como decía. Yo estoy seguro, por ejemplo, Noelia nos acaba de acompañar.
Hola, Noelia, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Doña buenos Noelia González. En Los Reales hay más aparcamiento que aquí en el puerto, ¿verdad?
No, más o menos. El tema del aparcamiento es un problema en todos lados, pero no es eso solo, es la capacidad de marcharte cuando tienes las cosas a medias.
Y escúchame, tú no tendrás familia en Venezuela, ¿no?
No, que bueno, que esta mañana también, madre mía, Dios mío, cuántas novedades.
Yo estuve buscando mi agenda, digo, gente de Venezuela, gente de Venezuela, y la verdad es que alguno desperté. Porque me alarmé, ¿no? Pero ya me lo agradecieron porque automáticamente se pusieron en contacto. De momento, gracias a Dios, a la gente que yo conozco de Venezuela, a los que no han contactado con sus familiares, todos, ¿no? Es decir, que va a haber mucho desgracia, pero...
No han reportado víctimas, aunque estamos en un conteo, digamos, muy preliminar. O sea, que tampoco... Pero bueno, el Ministerio ha adelantado que por ahora no ha reportado víctimas...
Oficial no hay todavía.
...españolas en Venezuela. Sabemos que mucha gente allí tiene doble nacionalidad. Pero vamos, hay que seguir esperando y contar eso, lo que decíamos antes, contar con todo el apoyo internacional porque Venezuela.
Lo van a necesitar, ¿eh?
Venezuela pero se prevé, no se está pasando por su mejor.
No habría que esperar que pidieran ayudas, como en algún momento alguien dijo, si quieren ayuda que la pidan. De momento vamos a mandarle ayuda seguro.
Bueno, no creo que sea el momento de hablar.
Estás por aludido,
de
claro.
Hablar de, no, porque yo creo que no estamos en la misma situación.
No, evidente que no.
El país, Venezuela, lo que necesita es que estemos ahí para...
Y si necesitan ayuda, evidente, con las imágenes que estoy viendo desde esta noche, la necesitan y muchas.
Todas las pocas, eso lo tenemos absolutamente...
Pero tiene que haber, a pie de tierra, tiene que haber gente que sepa cómo administrar esa ayuda. Ese es el
gran problema, y lo he dicho esta mañana. ¿Cómo lo organizan?
Muchas veces...
De introducirse también los organismos internacionales. Yo creo que ahí, para eso... Muchas
tenemos
veces
a Donald Trump, que manda helicópteros para sacar a Maduro, seguro que ya ha puesto un puesto de mando allí.
Vamos,
¿no?
A ver.
Bueno,
debería, ¿no?
Imagino.
Debería ya, que ahora, ayude para ahora que
eso, yo, desde luego, si fuera Trump, estaría convencido que de que amigos, lo primero, ¿no?, es poner organización.
Pues ahora estaría bien.
Porque
ahora
allí
estaría
no bien, tienen organización. Es decir, no. Hace falta un puesto de mando.
Y si no la ONU, que para eso está, ¿verdad? Pero muchas veces nos preguntamos, ¿para qué está la ONU? Los cascos azules.
Siempre, y además yo creo que Delcy no le va a decir no.
No.
Yo creo que Delcy le va a decir, háganse cargo.
Por supuesto.
Supongo, esperemos que sí.
Sería lo más sensato. Las cosas como son.
Estamos hablando de vidas humanas y estamos hablando de rescates y de...
Uno no ha liderado un departamento de esa magnitud, pero para mí la logística es fundamental para abordar, para priorizar, para reorganizar, para administrar toda, espero, la ayuda que vaya a llegar y que llegue cuando tenga que llegar a los sitios donde tiene que llegar. Y eso para mí es fundamental, porque muchas veces ha habido catástrofes en otros lugares del mundo y la ayuda o se pierde o se almacena en algún sitio.
Es una pena muy grande, ¿eh?
En La Habana pasó, ¿no? Bomberos de otros países que se quedaban en las puertas. Sí, ¿y qué hago ahora
no
aquí?
No podían gestionar
porque no se organizaban bien. Y yo me viene al recuerdo siempre, no sé exactamente el año, pero el anterior fuego grande que llegó hasta Santa Úrsula y la Orotava, desde las raíces, desde empezó en La Esperanza, pues año 93, 94, o incluso posterior, 97.
96, me parece 97, sí, o por ahí.
Donde esos planes de emergencia no existían, ese puesto de centro de mando avanzado no existía, y la gente iba con sus coches, con motosierras, por los caminos que yo conocía. Entonces, cuanto más aventurero fuera y más conociera, venga, pues súbete conmigo, 4 o 6, y llegabas hasta el fuego.
Sí, no,
mi padre
me contaba...
Ya no, eso no pasa, ¿eh? No.
Mi padre me contaba en los Altos del Ralejo, estoy hablando de los años 80, no te sé decir qué año, pero bueno, mi padre, empresario de la construcción, pues le pidió el ayuntamiento que fuera con todo lo que pudiera,
sí,
a abrir zanjas y mi padre estuvo camiones, sin llegar a casa durante 3 o 4 días con las palas, los camiones, abriendo zanjas, cortafuegos.
A su criterio.
Claro.
Sí.
En lo que al buen hombre se le ocurría que podía ayudar, pero por suerte.
Vamos, no ha caído más gente de milagro.
Hemos avanzado muchísimo.
También a golpe de palos, así. Porque es verdad que a base de tormentas, de fuego.
Y de víctimas. No nos olvidemos de Paco Afonso en La Gomera. No nos olvidemos.
Ahí va, sí. Exacto.
Bueno.
Porque también ha habido muertos por ese tipo de imprudencia que entonces se desconocía, era presencia. ¿Tú te imaginas ahora eso? Eso es impensable.
Ahora era, antes era así, echar una mano y lo que tuvieras en casa lo llevabas, y con las mantas y con las cosas que tal, y todo el mundo iba para arriba a ayudar.
Es verdad que, bueno, el incendio de 2023, mucha gente todavía, yo al menos percibí en redes, que no entendía cómo funcionaba esto, que era, o sea, tú no vas al monte con un cubo de agua o con una manguera, o sea, eso, pero había mucha gente, yo percibí en redes que había como un poco de desconocimiento de, a ver,
aquí, y cabreaba gente, es que no me dejan ayudar.
Vamos,
y si van a las perreras a trasladar, es que tienes organizado, en fin, lo primero es proteger la vida, la tuya la primera, si te apuras, ¿no? Y la voluntad existe, porque la gente somos solitarios, pero es fundamental el puesto de mando, fundamental.
La gente puede ayudar de otra manera, ¿no? Que hay mucha gente que de manera
solidaria
y voluntaria,
pero la gente no lo comprendía y la gente se cabreaba,
de lo que le marque los profesionales,
y no me dejan,
y sobre todo cumpliendo eso con las indicaciones de las autoridades.
De los profesionales.
Es la mejor forma de ayudar. Si tú cumples con las indicaciones, entonces, ahí estás ayudando. Y si ya encima te prestas voluntario a lo que te digan, es la mejor forma de ayudar en este tipo de situaciones.
Es que en caso de no ser así, lo que haces es atrasar el trabajo. Lo que haces es impedir que se avance, ¿no? Entonces yo creo que es
importante. Poner en riesgo la vida tuya y la de otras personas.
Y la de los demás. Sí. Y la vida tuya es también más trabajo y más problemas. Es decir, que todo es un trabajo en equipo, como siempre.
Digo que parece que viene como anillo al dedo, que me imagino que estaban hablando del tema porque también, bueno, a raíz de lo que ha pasado en Venezuela, pero digo que parece que ni adrede, porque justo esta semana se desarrollaba por parte del Gobierno de Canarias, del Instituto de Administraciones Públicas, una formación de la Administración Pública ante las emergencias y ante las catástrofes que reunió a bastantes profesionales, también habían políticos y bastantes profesionales de todas las administraciones, y bueno, fue justamente esta semana, el lunes y el martes en Presidencia dependencia del gobierno. Y digo que parece que viene como ni anillo al dedo, quiero decir. Que aquí también nos estamos preparando, faltaría más y en ese tema de la prevención, y se hablaba de todo eso precisamente en esa formación.
Estamos reclamando que llegue a la población. Es decir, que la gente sepa lo que tiene que hacer en caso de emergencia. Que si viene agua, sí, ¿qué tengo que hacer? Si viene volcán, ¿qué tengo que hacer? Si viene viento, ¿qué tengo que hacer? Pues vale, me llega el S alert y lo que hace es cagarme en vida. ¿Y ahora qué hago? Ya la alerta, la sé que está pasando algo.
Está claro,
pero ¿qué tengo que hacer?
Porque está claro, sí, digo, que si no, viene pero... algo no podemos impedirlo. Entonces, como no podemos impedirlo, hay que buscar las soluciones previas a la catástrofe. Es decir, como dices tú, tener claro qué es lo que hacer en cada situación.
Pero yo sé positivamente que, por ejemplo, el Cabildo de Tenerife sí está ya preparando una formación muy...
A la población.
Sí, muy, además, muy masiva. Es decir, que llegue a toda la población, esté en zonas de riesgo o no, pero que llegue absolutamente a toda la población, por lo menos en el tema del volcán.
Sí, eso sí lo
ahí
tiene.
Se están, primero, evidentemente, están recabando toda la información posible. Se están, además, asesorando con expertos internacionales, que sabemos que, por ejemplo, en Hawái, en Latinoamérica, están muy acostumbrados al tema de los volcanes.
Vamos a hacer un plan de emergencia insular. Y no apoyar ahí a los ayuntamientos para que tengan los municipales, que deben tenerlo, sino un plan de emergencia insular.
Y que eso se vuelque en la población, que la población sepa en cada momento qué es lo que tiene que hacer, dónde tiene que ir, a quién tiene que hacer caso, quiénes son los que están al frente de esa emergencia. Y creo que en ese sentido, y no seré yo sospechoso de defender habitualmente al Cabildo de Tenerife, pero en ese sentido creo que sí, que por esa parte sí están haciendo.
Hace meses que ya yo he acudido a una de esas.
Mira que el otro día, más tiempo, es que el tiempo pasa muy deprisa. Yo tengo un amigo que es experto en emergencia y trabaja, de eso no voy a poder decir su nombre, pero está en la administración local pública insular. Y me comentaba que el gran problema a la hora de coordinar los esfuerzos con la población son las redes sociales. Que si por él fuera, y además me lo digo así, digo, ¿qué razón tiene? Cortaba el suministro de internet y solamente dejaba los canales oficiales para que la información fluyera solamente en la dirección correcta. Y cuando lo dije, digo, esto sería un atentado contra la libertad, pero sería súper eficaz. Pues, a ver, ¿quién se atreve a plantear en un plan de emergencia insular, decir, cortamos las comunicaciones digitales y solamente el canal oficial?
En esa línea...
Y es que son profesionales, que saben lo que están diciendo. La prioridad es la prioridad. Después ponemos otra vez el TikTok.
En esa línea que contaba Fernando, a mí me consta que...
¿Cómo sabía que se llama Fernando?
Que gobierna de Canarias. Fernando, nuestro compañero.
Ya acabas tú de dar la pista también,
Como no soy habitual ya.
En esa línea, el gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, creo que si no este año, sino el que viene...
El próximo.
Ya se está preparando horas dedicadas exclusivamente en FP, en la ESO, en bachillerato, a dar horas lectivas sobre riesgos volcánicos en la isla de Tenerife, en todos los institutos de y colegios
de actuar ante las emergencias
de Tenerife.
Y hay un grado de FP en varios institutos de la isla ya se está impartiendo de técnico
de
en emergencias.
En seguridad y emergencias, para que las
administraciones públicas tengan profesionales formados para ese tipo de incidencia.
Es que la prevención es fundamental, no solo en medicina, sino también en este tipo de eventos. Yo siempre que digo, ya tengo mucha juventud acumulada, los conciertos de mi juventud, estamos vivos de milagro. te lo digo de verdad. Digo, yo es que veo ahora cuando llevo a las chicas a un concierto y digo, Dios, la medida de seguridad, no sé. Esto, en mi época, estamos vivos de milagro, ya te digo yo.
Sí, ni aforo, ni nada.
Aquello era un desmadre.
Las verbenas de los pueblos, ni aforo, ni nada. Todo que cupiera en la plaza y ya está.
Bastante bien que estamos.
Uno más y eso así.
Las limitaciones de aforo, yo me acuerdo en el lago en los años 90, pues allí se metían 12.000, 15.000 personas. Ahora la limitación de aforo son, creo que, 5.000 personas. Quiero decir...
Si pasaba algo, ¿cómo salían?
Claro, no había prevención de ningún tipo. Hemos avanzado, tenemos que ser conscientes de que hemos avanzado.
El castillo San Felipe, ahora mismo, sí, creo que son 80, no puede entrar ni uno más, Si hay un acto.
Es que eso es prevención y hemos avanzado muchísimo.
Muchísimo.
En la buena dirección.
A veces no somos conscientes y comentándolo aquí, pues uno se da cuenta de todo lo que hemos avanzado. Vale que nos queda un trecho, pero hemos avanzado y creo que vamos en la línea correcta. Es verdad que siempre cuando pasa una catástrofe siempre se dice que no hay recursos suficientes. Claro, porque es complicado para una administración que gestiona, seguramente todos los que están en la mesa aquí lo saben, que gestiona recursos limitados durante el año, dedicar todos los recursos a una catástrofe que no sabes cuándo va a pasar y si va a pasar. Entonces, es complicado. Yo lo entiendo desde un punto de vista, bueno, de ciudadano y también que he estado en una administración, que es complicado hacer ese encaje de bolillos para estar preparado para cualquier situación. Es que prepararse
cuanto
para
más arriba sea la administración, mejor. Europa sí tiene un fondo de contingencia para emergencia, bueno, y el Estado también lo tiene.
Y para eso también está la UME, que yo creo que es un instrumento fundamental, que además
gracias a Zapatero, que nadie lo está nombrando. Todo el mundo habla de matrimonio igualitario, de la cabareta, el salario de la gratuidad.
Es que nombrar
y la UME.
Nombrar a Zapatero en estos tiempos.
La UME se la debemos a Zapatero.
Recordarlo por eso, la, no hace precisamente porque la lo vamos a recordar.
La desgracia no va a ser recordada por eso, ni por el matrimonio igualitario. Es una pena.
La UME recibió crítica en su momento, porque a lo mejor era un dispendio que tener siempre a un equipo preparado para todo tipo de catástrofe, pero es verdad que a la larga se ha mostrado como una herramienta, yo creo que muy útil para comunidades autónomas, para el gobierno del Estado, para los municipios, para tener un asidero importante de gente preparada que nos puede ayudar y nos va a ayudar en cualquier momento.
Vamos, y que forma parte del ejército, que es un gasto que ya lo tiene.
El ejemplo lo tenemos en los bomberos, que los bomberos no tienen incendio todos los días y están allí de guardia.
Pero es que,
y gracias a eso salvamos vidas y
los dirigentes políticos tienen que ser conscientes de que es la mejor inversión para que nunca se utilice. Ojalá nunca se utilice. Es la mejor inversión posible que se puede hacer para algo que ojalá nunca tenga que ser utilizado.
Pero mejor gastar en UME que en tanques o en drones.
Efectivamente.
Bueno, tenemos que tener especialistas. Si no hubiera una enfermedad de huesos, habría que tener también un especialista de traumatología. Es decir, que estamos teniendo prevención y hay que existir, y que tenemos que tener ese tipo de acción.
Pero hay que recordar lo que dice Carlos, los recursos son finitos. Es decir, los presupuestos públicos no son infinitos. Ya nos gustaría hacerlo todo. Pero hay que priorizar.
Eso está
y cuando
claro,
está por
medio,
dice, voy a hacer para prevención algo que puede o no puede pasar cuando tengo que...
Y parece que es tirar el dinero.
Es complicado, ¿eh?
Parece que es tirar el dinero, pero en realidad no lo es para nada.
Pero hay que sacarlo de algún lado. Hay que traerlo de alguna partida que a lo mejor un político, viendo lo que vemos, pues le saca más rendito a dar una ayudita que a dejar.
No imprimimos billetes, nosotros, no imprimimos billetes.
De momento, de
tiempo.
Pero sí
sabemos si podemos gestionar mejor o peor.
Volar mejor los billetes entre uno y otro, pero bueno.
Mejor o peor los billetes.
Los sobres y todo eso.
Yo quería intentar evitar eludir el conflicto, pero es tenemos que bajar al terreno. Y vamos de lo nacional
al de lucha, al de lucha.
Ah, sí. Sí. Que tu puri al pobre salió fatal. Eso, pues, ¿a quién se le ocurre ir a pelear contra un americano en la Casa Blanca?
En la Casa Blanca.
¿A quién se le ocurre?
Yo pensé con lo bien que iba.
Se hablaba de la lucha canaria. Tú hablas de la lucha canaria.
No, se me ha la cabeza porque ayer me contaron que en los guantes del americano había yeso, por lo visto.
Ay, ay, ay.
Madre.
Pero hablando de trans, ¿de qué nos podemos asustar?
Es verdad.
Porque las fracturas que tenía en los pómulos fueron al primer golpe.
Yo cada vez que lo pienso, y es que. Y he intentado evitar ver cualquier imagen de todos estos fastos de Trump por su... No sé si ya...
80 cumpleaños.
Su cumpleaños con los 250 años de la independencia de los Estados Unidos.
Lo mezclo
me
todo,
parece, claro. Me parece todo una locura tal extrema que es que no me lo puedo... ¿Sabes cómo? No me lo puedo creer. Mira que Trump ha hecho cosas inauditas.
¿Nos imaginamos eso en España en una plaza de toros?
Pero...
No lo imagino. Hoy que es el Día Mundial contra la
Trabajo. Como los romanos ahí.
Es increíble. Es que además que no pase nada en un país tan moderno, tan democrático como Estados Unidos. Ha habido voces disonantes, ha habido gente que se ha quedado.
Sí, no, me imagino.
Pero ahí estaba la garra con 68 o 80 millones de dólares gastados.
Ya está.
Por la cara.
Tremendo, tremendo.
Bueno, pues vámonos al Parlamento Español, al Congreso allí en el día de ayer, donde yo he dicho esta mañana que para mí se ha encumbrado Pedro Sánchez porque no tiene rival. Porque el tipo ayer hizo lo que le dio la gana, soberbio, chulo, pero por encima de la media. Así estaba todo el mundo ahí en un barrizal y él estaba allí sonriendo. No solamente se le contrajo la cara cuando su amigo Pachi López dijo todos con Begoña en la calle. Dice, hay un millón. Y lo miró diciendo, ¿A ti quién te ha dicho? ¿A ti quién te ha dicho que hay millones de personas con Begoña? Sí,
hasta él.
No sé si le vieron la cara, pero se quedó, levantó la mirada.
Hasta el propio Sánchez le sorprendió. Y a su marido, pues.
Pero qué crack el tío, ¿no?
Pachi se
vino arriba.
Aunque no les caiga bien, pero Sánchez ayer estuvo por encima de la media, pero a diferencia.
Por encima
pero
del bien Rufián, y del mal.
Ni Abascal, ni Nogueira. No. El tipo fue a su bola y les pasó por encima. En mi opinión, ¿eh?
Hay que reconocer que como parlamentario, como orador, no tiene rival ahora mismo en el Congreso, es muy bueno. Pero quitando las formas, hay que ir al fondo. Y en el fondo de esta cuestión ya no obtiene un pase. Ahora mismo que el gobierno se mantenga y esté ahí y siga intentando alargar de manera forzada y artificial una legislatura, no tiene un pase.
Aunque venga a la derecha.
No, vamos a ver. Lo que tiene que hacer.
Aunque venga a la derecha.
Lo que tiene que hacer.
Evidentemente.
Lo que
tiene que hacer. Es penoso que se sea el argumento. Es muy penoso que sea ese argumento.
Lo que tiene que hacer.
Ha gobernado y gobierna en muchísimas administraciones autonómicas, regionales, en Europa. Y no pasa nada. O sea, ya está bien de que el miedo sea que viene la derecha. Pero ¿y qué derecha? ¿Pero qué derecha, señores?
Si lo votan los ciudadanos libremente y las elecciones son limpias, que venga lo que venga. La democracia es eso.
Pero es que eso ya no se lo cree nadie. Es que eso de. Que peor porque si viene la derecha, eso ya de verdad, ¿eh?
Pues
eso ya pasó
mucho,
y no se lo cree nadie. De...
Porque además, pero la gente una
no
cosa.
Lo repitió hasta no. Miriam Nogueira.
No, sí, pero ellos lo pueden repetir. Ellos lo pueden repetir, pero la gente de a pie con la que tú hablas, que le da igual.
Es que roben y que no este es.
Os lo he dicho esta mañana. Ayer, gente que yo no pensaba que iba a votar Vox, en mi casa estaban defendiendo a Vox. Y los miré, me despertaron de la siesta.
Pues claro, pues claro.
Asustado, digo, pero ¿y tú? Pues yo voy a votar a Vox. Digo, la ole.
Y ya está. Porque son peores o son menos democráticos los que van a votar a Vox, sí, pues. Yo no seré la que lo defienda, sino el Partido Popular. ¿Pero y qué le dices? Que no. ¿Pero
que
por
están
qué?
Cansados de ver más de lo mismo.
¿Pero cuál es la razón para no votarle? Quiero decir, ¿pero por qué? Porque hay gente que le vota a Bildu y nadie dice nada.
Pues
pero
no
ya
lo,
está bien, ¿no?
Porque no es lo mismo, Noelia, pero vamos
no,
a ver.
Pero, además, yo no voy a defender a Vox. Yo no voy a defender a Vox, sino al Partido Popular.
De todas maneras, que gane la derecha todavía está por verlo. Pero lo que sí está
claro. Lo que faltaba ya.
Lo que tenemos que pensar que está por verlo. Está por verlo. Las urnas se tienen que abrir y cuando las urnas se abren, la gente tiene que decidir libremente. Lo que tenemos que tener claro como demócratas, que somos los cinco que estamos en esta mesa, es que hay que darle la palabra a la gente.
Y se aceptará el resultado.
Está claro.
Evidentemente.
Ahora bien, también tenemos claro que de facto Pedro Sánchez ha convocado elecciones porque ya ha dicho que va a presentar unos presupuestos que sabemos, por muy bonitos que los presente, que no van a salir. No. Y esa es la excusa perfecta para a continuación convocar elecciones y decir, es que convoco elecciones porque no me acepta los presupuestos.
Y esa va a ser la excusa.
Porque claro, decir que
eso es vestir la mona, se llama en mi pueblo. Eso
claro,
es vestir la
claro,
mona.
Claro, porque decir.
Ya previsto,
eso ya lo sabe.
Pues dígalo, vamos convocar, a hacer elecciones antes de las municipales.
Pero hay que convocar elecciones porque tiene un chorreo de casos de corrupción en su partido.
Eso no lo va a hacer.
Porque eso evidentemente queda muy mal.
Por eso digo que es la excusa.
Pues venga, vestir la mona se llama.
Vestir la mona. Pero mira, aunque la mona se vista de seda,
mona se queda. Con lo cual, no tiene nada que hacer.
Yo aquí siempre, y lo he repetido algunas veces, a ver, no es una cuestión de justificar, es hablar de lo que ha pasado con Mariano Rajoy, con lo que pasó con el, no, a ver, Noelia se ríe, pero
es que yo estoy verdad, intentando, es que por mucho menos,
estoy
pero por mucho menos hicieron una moción de censura, es que la gente
estoy vamos a escucharlo, pero eso es el pasado, Carlos.
Estoy intentando claro. Recordar, ya, pero hay que
peor.
Hay que conocer un poco el pasado o al menos recordarlo para saber dónde estamos,
estamos
y,
peor
por,
ahora.
Y por qué estamos aquí.
Exacto,
y por qué estamos
peor.
Aquí, porque estamos hablando de esto. Hace en el 2009 se inició la investigación del caso que luego se sentenció en 2018 con la financiación ilegal del PP, ¿no? Estamos hablando de 9 años. Lo que ha estado pasando en el PSOE o con ciertas personas del PSOE, sí, muy importantes, manos derechas de Pedro Sánchez, lamentablemente, se acaba. Bueno, acaba de tener una sentencia Ábalos, no precisamente, bueno, por el caso.
Por un casito.
Digamos, sí.
Mascarilla,
vale,
un casito.
Vale, el caso Mascarilla. No se ha demostrado, no ha sido acusado tampoco el partido, no ha sido acusado el partido aún de financiación ilegal.
Aún.
Por ningún fiscal, por ningún informe de la UDEF o de la UCO y por ningún juez.
Que conozcamos.
Que fue lo que hizo que Pedro Sánchez presentara una moción de censura, que finalmente apoyó el PNV, que fue clave para que saliera adelante.
Que hay que ver cómo sale el PNV ahora de todo esto.
A ver, pero por eso ese es el yo estoy hablando
es que es
del listón,
bárbaro.
Yo estoy hablando del listón en el que el PP puso una cuánto costaba una moción de censura. Y todo el Parlamento estuvo de acuerdo en que ese era el listón, la financiación ilegal de un partido político.
En el año 2018.
¿Año 2018? Hace 8 años.
Todo el mundo,
antes de ayer. Yo no estoy
la situación
hablando,
política era
no,
muy diferente.
No estoy, ya, pero yo podría hablar también de Felipe González y de todo lo que pasó con los gobiernos de Felipe González en los años 90. El GAL, en fin,
todo.
Filesa, todo lo que quieras. Y Felipe González siguió ganando elecciones hasta el año 96, en que tuvo una derrota dulce, por llamarlo de alguna manera.
Perdió por poco.
Perdió por poco. Al final, el PP ganó las elecciones y pactó con PNV y con CiU de Puyol, ¿no? Que le llamaban enano, allí por fuera en Génova. Entonces, yo solo recuerdo esto para ver en dónde estamos y cómo estamos. Es verdad que la situación, y desde un punto de vista personal, es para mí también es dura, porque aceptar de alguna manera que las manos derechas de Pedro Sánchez hayan salido como han salido, y ya aceptado por el partido, no lo diga yo. También el caso Zapatero, que yo siempre...
Ahí cierran filas todavía, ¿eh?
Siempre,
ya no va a haber más víctimas. Pero, no, cortafuegos se acabaron ya, eso yo lo tengo claro.
Me refiero a las palabras de Carmen Calvo hace un par de meses, hablando de lo de Zapatero. Carmen Calvo es una voz autorizada, muy autorizada en el PSOE, tiene cierto peso.
Salió sin decir que era la mujer más potente, más poderosa de España. Bueno, salió y no lo dijo. Y la vicepresidenta del gobierno.
Es un caso que se está sustanciando también. Ya sabemos que estamos sacando conclusiones. A mí no me gusta, pero yo me gustaría esperar a que se hiciera la instrucción. Y la instrucción es la instrucción, y luego está el juicio, que también confundimos algunas veces muchas cosas. Es verdad que la situación a mí no me gusta, pero hay que tener en cuenta lo que pasó hace 8 años, hace 15, hace 20, para saber a qué podemos atenernos y de qué estamos hablando. Yo creo, muchos hablan de la polarización, de Vox y demás. Yo creo que esta situación el país la ha vivido en otras ocasiones. Es verdad que ahora hay redes sociales y todo se amplifica.
Mira, pero es que el PSOE ha decepcionado.
Bueno, ya sabemos que podemos esperar que los políticos sean corruptos. Ya podemos, esperar que eso es lo que nos toca vivir. Quiero
Llevamos
decir,
mucho tiempo conviviendo y permitiendo la corrupción.
Claro, somos tan conformistas que lo que nos toca esperar es que los políticos sean corruptos hasta este punto, como la corrupción que se está ahora fraguando entre todo, no cualquiera del PSOE, sino los jefes de los jefes del PSOE, quiero decir, hasta llegar al Pedro Sánchez, que aún no, pero habrá que verlo, y tenemos que estar esperando tranquilamente, pacientemente, y siendo conformistas, digo, los ciudadanos de a pie, siendo conformistas de que la corrupción es normal, la podemos tolerar hasta este punto que estamos viviendo ahora, de 24 años de condena, y vamos a hacer como en su momento, como en su momento esa financiación ilegal fue la que llevó esa moción de censura, vamos a esperar a que se produzca eso, porque todo
la financiación ilegal del PSOE es la marco Rufián.
La corrupción.
Rufián dijo: cuando haya una línea roja en la financiación. ¿No? Sí. Entonces estamos mirando dos para allá, pero con lo que tenemos encima es que no hay guionista de Hollywood.
No es suficiente, pero si fuera del Partido Popular ya hubieran salido a las calles, las manifestaciones, la gente, el PSOE hubiera pedido todo, ya hubiéramos salido.
Pero porque el conservador es más conservador y se queda en su casa. El progresista le toca las palmas y se pone a bailar.
Lo decía ayer Feijóo de la tribuna: si hubiera sido otro presidente y hubieran sido otros, qué desfachatez, qué ironía,
como
¿no?
Noelia sigue hablando, como Noelia sigue hablando, yo le puedo recordar a Noelia que el PP ha convocado 3, 4, 5 manifestaciones para hablar de la familia de Sánchez, para hablar de la mafia y todo esto. No digas que el PP no lo ha hecho.
Claro,
lo ha hecho.
Y pocas son.
Bueno, pero dejan las calles iguales. Pero Noelia, Carlos, dejan las calles iguales que estaban.
Dejan
las calles iguales que estaban.
Y yo les apunto. No arrancan por mí. Y yo les apunto a los dos. La gente de la calle lo que quiere asume que los políticos, tristemente, pues muchas veces roban. Pero lo que no asumen es que les tomen el pelo.
Pero ¿sabes lo que pasa?
Y eso es lo que está pasando, que nos están ya tomando el pelo de una manera tan descarada.
Que nos toca a nosotros ahora, que no hemos hablado, que ha sido esto una discusión entre el bipartidismo, que a mí me ha encantado el y tú más. Porque es así, pero hay partidos... Hay partidos como Podemos, que han tenido las más altas responsabilidades de gobierno y tienen cero casos de corrupción. Y eso también hay que ponerlo en valor en esta mesa, porque no todos son iguales. Y porque desde el 15M, la corrupción ya no se tolera en este país. Es verdad que no pasa factura de manera inmediata, pero a la larga la corrupción ya le pasa factura a los
Casado,
partidos.
Díselo a Casado y los resultados del PP.
Y el PSOE ha decepcionado. El PSOE ha decepcionado a los votantes progresistas en tres ocasiones. Con Felipe González, con el tema de los GAL y el terrorismo de Estado, que ya apuntaba Carlos. Con Zapatero, la crisis del 2008, los recortes y demás.
Negada.
Y ahora con Sánchez y con toda esta ristra de casos de corrupción. corrupción absolutamente insoportable. Por tanto, lo que hace falta, y aquí ya dejo yo a Perlita, es otra izquierda distinta, fuerte y diferente a la del bipartidismo para que de alguna manera las cosas sean diferentes en este país.
Igual hace falta que el PSOE le pase como el PASOK o al Partido Socialista Francés. Y yo eso no lo quiero. Yo prefiero que el PSOE siga existiendo.
Claro. Pero el PASOK...
Lo prefiero.
Claro. Pero el PASOK sigue existiendo. Ahora, pasó por un proceso de regeneración muy fuerte cuando todo el tema de Syriza y el sorpaso y el gobierno de Syriza. Y ahora el PASOK es, en Grecia, un PASOK absolutamente diferente al de los años 80 o 90.
Es necesario un partido socialdemócrata con una izquierda moderada, racional, consensuada, que sea capaz de llegar a acuerdos con otras formaciones políticas al estilo que yo le envidio de la socialdemocracia alemana, que fue referente al PSOE español en su constitución. No olvidemos la relación entre los dirigentes alemanes y Felipe González. Pero bueno, esto va a traer mucha cola. Ayer no sé si dieron cuenta, pero a mí me llamó muchísimo la atención. Yo tengo la mala costumbre de cuando está la sesión del Parlamento de Canarias, después me lo pongo como la radio de fondo, ¿no? Como en vez de ponerme a Bach o a Mozart, me pongo la... que es una mala costumbre y no se lo recomiendo a nadie. Pero de vez en cuando te permite cazar y decir, ¿qué he oído? Entonces, no sé si se dieron cuenta ayer que Abascal, aparte de lo que ha salido en las redes, del abecedario, de la A, la Z, de la corrupción, tuvo, no sé si la desfachatez o la valentía, de decirle a Pedro Sánchez que estaba preparando un pucherazo de las próximas elecciones generales. Lo dijo en la sede parlamentaria.
Que no ha dicho Abascal en sede
parlamentaria. Pero claro, es que es una cosa que va a ser desapercibida porque después dice, coño, esto es repercusión mediática total.
Sí. Al final se queda.
De la A a la Z, de la A a la Z. El zapatero la C, la C de Cerdán. Eso es lo que queda.
Es verdad que pantuchada que soltó Abascal, nadie se la cree. En realidad,
yo creo que no la toman en serio ya.
Nadie.
¿Cómo?
Nadie. Bueno, los votantes más extremos de Vox, que por desgracia cada vez son más.
Está sembrando la duda desde hace 4 años.
Sí, ya la sembró Ayuso también.
Lleva sembrando la duda hace 4 años. Ya la sembró Ayuso. Y pensar que el sistema electoral español es manipulable desde la jefatura del gobierno, pensarlo nada más a mí me pone los pelos de punta.
¿El marco donde se dice?
El marco donde lo dijo. Ese es el caso. Parlamento de la Nación, el Congreso de los Diputados, el líder del tercer partido en representación. Y todo lo indica a que va a ser la llave de gobierno para el Partido Popular. Que esté poniendo ya la tirita delante del parche, diciendo que van a manipular el voto extranjero, porque están repartiendo, que lo ha dicho en sede parlamentaria, que están repartiendo al libre albedrío pasaporte en México, en Cuba, en Venezuela. Es que dijo estos datos. Y Pedro Sánchez
no dijo nada. Es trampismo.
No dijo nada, dijo.
No dijo nada.
Es trampismo de la peor calaña. Lo hace Trump.
No, por eso digo que se
lo hace Trump y lo hizo Trump con aquella invasión al Capitolio en aquel momento. Es puro trampismo. Ya están de alguna manera caldeando el ambiente para que en caso de que en unas elecciones se dé la vuelta a las encuestas y por lo que quiera que sea, que puede pasar, que lo dije antes, cuando se abran las urnas, vuelva a ganar la izquierda, ya preparar para una posible revuelta social.
A mí eso no me gusta.
A mí no me gusta. Yo lo detesto.
Decir, si hay sospecha de eso, denúncielo.
Ayuso. Claro, claro,
hay una Junta Electoral
Ayuso.
Central. Ayuso. Hay un, denúncielo. Como le digo al PSOE, recusa al juez, no lo critica. Claro,
Diego, Ayuso lo ha dicho en 2023, lo dijo hace unos meses. En fin, está plagada la memoria de...
Sí, yo lo he oído ya en varios sitios.
La memoria periodística, que Ayuso cuando le conviene lo suelta. No da pruebas, no dice que tenga indicios de nada. Simplemente que ella teme un pucherazo de Sánchez. Y lo viene diciendo desde hace años. Bueno, que Abascal lo diga en sede parlamentaria, pues más Ayuso.
De hecho, ayer Vox presentó en el Congreso una propuesta para que el voto por correo se contara de manera diferente y fue rechazada por absolutamente todos los grupos políticos, incluyendo el Partido Popular, excepto Vox.
Es que es muy peligroso poner en cuestión las garantías democráticas de este país.
Es lo único que nos sustenta, por lo menos.
Aquí han ganado y han perdido elecciones todo. Y yo, mira, que es que a mí me jode muchísimo porque es que es una patada contra el Estado de Derecho.
Ya es una patada, digo, tener el atrevimiento de decir algo sin saber realmente o sin dar las pruebas.
Que si tienen pruebas, vaya usted al tribunal y lo pone encima del tribunal.
Es electoralista, es un bulo electoralista de toda la vida.
Pero Ayuso, pero hace daño.
Y Ayuso lo usa cada vez que puede. El PP no le dice nada, se calla la boca. Bueno, Ayuso es del PP, ¿no? Bueno.
Bueno, y otra cosa que también me llama la atención, el juez Calama, que para mí se está ganando como Luzón, el fiscal general de anticorrupción, se están ganando el cielo porque son gente que, menos mal que profesionales en la justicia, impecable, ya protestaba por la filtración del último informe de la UCO donde aparecen conversaciones personales entre Zapatero y su secretaria, que han trascendido los medios de comunicación.
Es muy absurdo, es muy feo.
Que no vienen
asqueroso.
Y no tiene, los medios incluso no las han querido ni...
No, ayer sí hubo gente, sí, ¿alguno? Los medios. Algunos medios están ya ahí sacándole mi punta al lápiz por los dos
lados. Los más amarillos, los más amarillos.
Pseudomedios.
No, pero es que, ¿qué han, tío? En Broncano hay uno, si Buenafuente, para esos programas está bien ese tipo de cosas, pero programas de información, debate, que estén sacando temas personales, es que no le interesa a nadie. Y a Mai, yo creo que
es un dislate y yo no sé.
Y hay contenido importante en eso, pero solo al juez, que el juez lo lea, que ya lo había leído,
claro.
Porque le sacó lo del Focus Research, se lo había sacado ya en la porque Calama es un profesional.
Que sí, claro, pero
deja a los jueces que hagan su trabajo.
¿Por qué se filtran esas cuestiones?
Ese es el problema.
Es que en qué cabeza.
Calama está muy cabreado, ¿eh? Porque esto es la UDEF.
¿En qué cabeza cabe? O sea, ¿quién de la UDEF o quien haya filtrado? Yo no sé quién lo ha filtrado. ¿Quién piensa que esto es una buena idea? O sea, no es buena idea para nadie y para mí es jugar con la intimidad de las personas y eso en un Estado democrático no se debería permitir.
¿Sálvame político?
No se debería permitir.
Sálvame, no se debería permitir. Yo estoy de acuerdo y además me parece muy correcto que el PSOE denuncie este tema porque no debemos hacernos eco de estas cosas, de los contenidos personales. Es decir, una persona que se dedica al periodismo a la información, oye, eso forma parte de un sumario judicial.
Debería ser parte de un conocimiento como periodista.
Primero no me interesa, pero si me interesa, respeto la intimidad de la persona. No puedo ir a una prensa amarillista o a un Sálvame para ir a ver si tiene una novia o dos,
no
o si se acostaba con el vecino. Esto es ridículo.
No tampoco creo que le interese a nadie.
A nadie.
Y tampoco
no
creo que con
nadie.
Eso se... Primero, que no
pero
suma,
mucho menos un medio
da igual
de
cualquier color político. Quiero decir, no suma. Lo que tenía que poner es todo eso en manos de la justicia. La justicia es la que determina, porque ahora se habla también de que si es una condena demasiado escandalosa, lo de los años de Ábalos y tal. No, dejen trabajar a la justicia. La justicia lo ha determinado, además por unanimidad.
Quizás es más,
no puede parecer más,
corta,
menos,
¿no?
Yo no sé. No vamos a entrar ahí. Sí, lo de Aldama, que entonces él no, y él porque no va a la cárcel. Quiero decir, porque la gente... evidentemente opinamos de todo y por todo, pero yo creo que las decisiones judiciales, sobre todo, hay que respetarlas, nos guste más, nos guste menos. Cuando si fuera un representante,
a mí no me gusta que no devuelva los 3,7
dirían otra
millones.
Cosa, quiero decir,
no me gusta,
se
pero
respeta,
cambie el código penal, en vez de
trabajo,
quedarse vaya usted al código penal y diga, para un arrepentido, lo primero, aparte de no volver a delinquir,
es devolver
el dinero. Eso, si no devuelve el dinero que ha robado, no le podemos tener en cuenta
eso,
lo que ha puesto.
Eso parece extraño, que no se le exija.
Claro. Y además pone resarcir el daño causado. De las condiciones que pone el Código Penal, resarcir el daño causado. Pues y resarcir es devolver lo que ha robado.
Devolver lo que ha robado.
En Hacienda, cuando no pagas, te van quitando el dinero, ¿no?
El doble, como te descuides, te lo cobras.
Pero como todos no somos jueces, quiero decir, como las leyes son las que son,
lo que sí creo...
Bueno, puede gustar más o menos y podemos opinar, pero bueno, eso está
pero
ahí. Ahora no le gusta a nadie.
Justo ahí voy,
ahora todo el mundo es como que eso parece que no han hecho bien su trabajo.
La opinión, cada uno tiene una como
se critica que opinemos, incluso los propios jueces critican que opinemos sobre su sentencia.
Desde el gobierno. Yo eso lo pongo claro.
Sí,
yo puedo opinar, tú puedes opinar, le puedo opinar. Desde el gobierno no se debe opinar. No se debe opinar.
Claro, hay que tener respeto.
Si acatas las sentencias judiciales, tú puedes hablar como Pedro González. Pero cuando eres Pedro Sánchez, presidente del gobierno o ministro de España,
no te gusta.
Tienes que tener más
un poco de decoro, un poco de... Sí.
Bueno, yo
un militante del PSOE, Pachi López, pues puedes decir lo que le dé la gana, pero un ministro de España no. O no debe. No debe.
Ahí diferimos,
yo creo que hacemos débil el mecanismo judicial si hacemos este tipo de cosas desde los cargos que no se corresponde hacer, ¿no? Yo creo que de cara, como dice Diego, en otro panorama, vale.
Hay que tener a quién representa. Sí.
Yo creo que Bolaños es bastante respetuoso.
Sí.
Acata, es verdad, que puede decir en algún caso que puede no estar muy de acuerdo. Pero lo de acatar y respetar creo que al menos al ministro de Justicia no se le pone en duda. Vamos.
No, y además Pedro Sánchez ya también lo dijo, que él acataba la justicia y la respetaba y la independencia del Poder Judicial. Todo eso está bien. Pasa que después, efectivamente, y de hecho, no se está respetando. Pero fíjate, volviendo a la sentencia de Aldama, ¿qué opinan ustedes? Porque han aplicado el Código Penal y ha sido por unanimidad de un tribunal donde había progresistas y conservadores. Y han sido unánimes en la decisión. Y yo creo que, vamos, es una opinión personal y quiero la suya, que se han preparado muy bien la sentencia. Los expertos juristas dicen que hay partes que ha escrito cada uno, que se han repartido tal y que es un modelo a seguir y que se estudiará. Pero que se ve claramente la intencionalidad de trasladar el mensaje a los corruptos de que si colaboran con la justicia van a tener buen trato, y si no colaboran con la justicia, lo van a tener muy, muy duro. Mal. Es decir, que vamos a ir a las topes de las penas si no me colabora, y si colabora, le vamos a tratar de maravilla. Que eso está intencionadamente hecho por todo lo que viene encima. Sea del color que sea, porque Bolaño dijo hace un año que el gobierno de España estaría para ayudar a los corruptos arrepentidos, como el señor Peña, al que indultó el año pasado, el concejal que desveló la Gürtel, o participó en la Gürtel, que estaba en la cárcel, y ahora no le gusta que al dama se le trate bien. Entonces,
por eso,
las leyes tienen que ser para todos.
Para todos igual.
Si benefician a uno y si perjudican a los otros. Entonces, yo creo que hay intencionalidad por parte del Poder Judicial de decir, los que me ayuden a localizar...
Sí, a ver, seguro.
Creo que se han pasado. Y eso creo está... que se han pasado con la bondad acerca de... Sobre todo para Víctor Aldama. Porque es que, sinceramente, ese señor... ha trabajado durante muchos años en las más, con las más altas instancias, muy bien relacionado. Ahora, además, está haciendo la tournée por todos los medios de comunicación y se va a convertir en un personaje público.
Es un personaje público.
Ya lo y digo. Además, se lleva 3,7 millones de euros. Es que sale rentable.
No te extraña que se vaya a presentar.
Pues a lo mejor.
No te extraña que salga SALF 2.
Invierte los 3,7 millones de euros. Igual es candidato de SALF o de alguna de esas.
O de Víctor Aldama SL.
Estoy de acuerdo con Fernando. Tampoco es cuestión. A ver, una cosa es la colaboración, otra cosa es que tengas ese tipo de ventaja a la hora de lidiar o de mediar con la justicia. Me parece que hay que. No sé.
Es verdad que eso se recoge en nuestro ordenamiento jurídico y seguramente en alguna década anterior eso no se tenía tan en cuenta o no se quería...
No se ha aplicado.
Por lo que sea. A ver, también hay tendencias. Es verdad que no se aplica... Por mucho que las leyes sean más o menos iguales, no se aplica la ley a lo mejor igual en 2026 que en 2008, por ponerte un ejemplo. Y los jueces también cambian, en fin, por muy mayores que sean, hay una cierta regeneración y hay, y bueno, vienen otras formas de pensar sobre diversos temas sin salirse de lo que es el espíritu de la ley. Y yo creo que esta sentencia va en esa línea. Es verdad que uno, a ver, uno puede estar más o menos de acuerdo con ciertos matices, y yo creo que a lo mejor podríamos pensar que parece que, bueno, y la sentencia lo dice, que se premia al dama, y eso ciertamente a algunos que tenemos algunos valores pues nos puede chirriar, ¿vale? Porque el personaje no es recomendable. Yo no quiero tener en mi entorno ni en el entorno de la gente a la que conozco a gente como Víctor Aldama. Que le premien por lo que ha hecho, está claro que se premia su actitud, digamos, jurídica con los responsables de la Guardia Civil, con los jueces, con los fiscales y demás, que no conocemos lo suficiente para saber qué ha hecho exactamente para premiarle. Pero es verdad que un comportamiento como el suyo, pues no es un comportamiento como el suyo antes de colaborar con todas estas instituciones jurídicas, pues no parece nada para premiar, obviamente.
Es un personaje curioso, Aldama, ¿eh? A mí me llama la atención porque no sé qué persigue, porque el tipo se encuentra feliz y contento, ¿no? Es decir, el otro día lo vi en un programa de televisión emocionado. Emocionado a punto de llorar.
A ver, a él le dieron...
Sí, bueno, sí, de verdad, digo, ¿y se lo está creyendo alguien?
¿Ha salido bien? ¿Ha salido bien?
¿Se lo está creyendo alguien? Show, no, es que mi hija me vio, me abrazó. Diego. Pero si no llevas en la cárcel ni un día, es decir, tu hija que se va. Tu hija de 6 años está preocupada que si te van a jugar...
Diego, hace 2 años y medio creo que le dieron la medalla al mérito de la Guardia Civil.
Sí.
Al Dama, en un acto pomposo...
¿Y Villarejo no tiene condecoraciones? ¿Macranel?
Seguro que las tiene.
Si lo de las cloacas...
A partir de ahora hay que hacer una investigación, un trabajo de investigación. Cuando se den,
yo lo que creo,
yo voy a hacer un libro de investigación.
Yo lo que creo en general que lo que se ha querido transmitir, podemos estar más o menos de acuerdo, decir menos años, no sé, no podemos entrar ahí porque tampoco somos jueces con respecto a
la
eso.
Sentencia,
¿no?
Pero yo creo que es impecable, ¿eh?
En general, yo creo que lo que puede transmitir, lo que va a quedarse, creo yo, en la gente que tampoco está atenta a leerse nada de eso, ni tal, sino gente de pie. Parece que ha sido una condena ejemplar. Quiero decir, aquí, el corrupto, que la pague. Y es lo que decimos todos siempre de cualquier color político. No nos vamos ahora a rajar las vestiduras. Y parece que eso es lo que ha transmitido, o ha querido, parece, transmitir. Ejemplarmente, quiero decir, el que la hace, la paga. Y con la condena, ¿cuál? La máxima. El otro que se vaya de rosita, te puede gustar más o menos, pero te estás diciendo, oiga, el corrupto que no colabore la tiene peor, porque entonces el que no colabora tiene esas sentencias que pueden ser tan drásticas.
Claro.
Y el que colabora, bueno, pues puede no irse de rositas, pero como colabora
a que se tire la manta.
A se tire de la manta, pues de alguna manera no es que te premio, no creo que te premio, porque no creo que lo. Bueno, cualquier persona no lo estaría pasando mal, en todo ese tránsito. Yo no sé él, ni me preocupo en si lo pasa mal o no, pero digo, yo solamente de verme en esa situación ya lo estaría pasando francamente mal. Y mi familia, quiero decir que moralmente, éticamente, pero bueno, yo ahí no entro porque hay gente que no tiene ninguna ética, ninguna moral, pero ya de entrada tiene que ser un trance bastante complicado. Pero no quiero, creo que no se quiere transmitir que él no se vaya de rosita, sino que, oiga, primero, cuidado con los corruptos, porque aunque tengas corruptos a tus lados, sí, van a cantar,
van a
o
vender,
pueden cantar. Con lo cual, piénsatelo dos veces si vas a hacer alguna cosa ilegal, no solamente por ti, sino porque los que están a tu lado te están viendo, mañana cantan porque nadie está por salvar a nadie.
Yo creo que va
sino
por ahí.
Sino que se va a salvar lo suyo. O sea que...
Yo creo que va por ahí.
¿Del caso Kitchen o de Barcelona?
De también.
De todo.
También, no, pero yo creo que
va
de todo.
Pero al PP no le gustaba mucho eso.
Mira, lo que está... Pero es que debe gustarle, debe gustarle.
Volviendo a pues, porque en 2026 pues dejando la Kitchen y pues demás que también tiene tela, si es verdad que me parece a mí particularmente ejemplar y muy, muy bien sustentada la condena de 24 años a Ábalos y de 17 creo que son a Koldo, pero me parece absolutamente escasa.
19,8.
19,8, efectivamente.
Pero sin embargo, la de Aldama me parece sinceramente que se ha quedado muy corta, que está mandando un mensaje de que, bueno, de que si eres corrupto, mal, pero si eres corruptor, si hablas, te puedes salvar. Y eso no es así. Han cambiado la pena.
Los jueces piensan que sí.
No va a pisar la cárcel, es que lo ha cambiado por trabajos para la comunidad. Perdone, usted, oiga, que usted se ha llevado.
Ahora te quiero una pregunta, Fernando. ¿Qué le viene mejor a este país? ¿Qué le viene mejor a este país? ¿Que Aldama esté en la cárcel 4 años o que los corruptos se lo piensen?
Las dos cosas.
Ah, pues. Yo creo que la sentencia lo ha pensado y ha dicho, ¿qué gana el país con meter? ¿Se va a cabrear gente? Sí, a mí me molesta. Pero el mensaje navegante es muy potente. Y hay que recordar una cosa. En este país,
que se lo piense.
Los únicos casos de corrupción que se han podido juzgar y sentenciar son los que han dispuesto de alguien que estaba dentro de la organización que ha hablado. Pero de todos los niveles, empezando por las Teresitas, acabando por lo del Rosario.
En este país y en muchos países.
Y en todos los que yo conozco en este país, si no hay alguien que ha participado en la trama, de dentro, que conoce, que tiene, que habla, es imposible en el Estado de Derecho que vivimos y con el sistema de justicia garantista que se aporten pruebas suficientes para condenar a nadie.
Pues yo creo que por eso
es que. Y entonces los jueces lo saben, es decir, es que los jueces trabajan todos los días, como si nosotros opinamos un día. Pero ellos están todos los días con este tema.
Ya tienen el ejemplo de Peña con el caso del PP, lo tienen ahí, y es verdad
que
en ese momento Peñas sí que tuvo una condena como de 7 años y estuvo 2 o 3 años
en la cárcel.
Se ha indultado y bien indultado, que nos parece, yo creo, porque fue una persona que además luego en las declaraciones que hacía, en las entrevistas que hacía, no tenía el perfil de Aldama, ni mucho menos. No. Parecía un tipo muy razonable
y muy
que se vio en un embolado importante, se dio cuenta y dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado. Y yo creo que hubo mucha verdad en lo que le pasó a Peñas. O sea, no era un tipo transparente. O sea, Aldama...
¿Se acuerdan el enfermo del dinero, aquel que iba con el alcalde roquero, ese de las melenas del PP, que también... Son personajes que, si no aparecen esos tipos, no nos enteramos de nada. Por las grabaciones de Koldo, por la agenda de Ley, ahora por la de Gertrude, que también tiene una agenda. Es que no nos enteramos de nada. Y si alguien cuenta cosas y después resulta que va conectando, porque es que los jueces no son tontos. La UCO no es tonta. Pueden estar malintencionados, pueden votar a Vox o pueden hacer lo que es la ideología. Pero no son tontos. Y están trabajando todos los días en eso. Entonces, si esos tipos que están en la justicia han decidido hacer eso...
Yo digo una cosa...
No me gusta, que te digo ahora, no me gusta.
Digo una cosa, lo que dice Noelia. Realmente eso tiene razón de ser. Ahí
claro,
no son
y ellos saben mucho más que nosotros.
Cuando tú te mezclas con este tipo de personajes y vas a hacer cositas que no están bien hechas, ya te lo vas a pensar dos veces. ¿Vale? Entonces,
a mí el nomás que personalmente me cae mal. Entonces, me choca verlo por ahí. Me cae mal. Pero entiendo que la labor que está haciendo... Y la que va a ser,
Y lo que queda.
Y la que va a ser, porque...
Encima le vamos a dar un reconocimiento también.
Le vamos a dar la medalla al mérito civil. La medalla de Isabel la Católica.
Es verdad, hay que tener en cuenta, Diego, yo lo recuerdo, que Aldama también ha dicho cosas que no ha podido probar y que parece que no va a poder probar porque las dijo ya hace tiempo y no ha habido manera de que se certifiquen, con lo cual, en fin, yo lo dejo... Yo al personaje de Aldama lo dejo en stand-by.
¿Qué hacía el Damas cuando vino Delcy Rodríguez?
Todo lo que diga no será...
Javier Negre ha publicado una entrevista con Delcy Rodríguez en el Palacio de Venezuela que hay que escucharla. Yo no la he escuchado todavía, pero ya está, es verdad. Ha hablado con Delcy Rodríguez y Delcy Rodríguez habla de la noche de Baraja. Y ha dicho una cosa que yo ya la he visto en una fracción de la entrevista que está en YouTube. Ha dicho que ella vino aquí invitada por una carta del ministro Ábalos. Que entonces era un todopoderoso secretario general del PSOE, sí, para hablar de las relaciones con la oposición venezolana. Eso lo ha dicho ya Delcy Rodríguez, que vino aquí no a traer maletas de oro ni a maletas de, sino que vino a hablar con el gobierno de España para que utilizar, para mediar en la relación entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana.
Parece muy sospechoso. Parece un canal diplomático.
Pero ¿por qué no lo dieron el primer día?
Que se abren,
en vez de siete versiones.
Canales pues, diplomáticos que se abren.
Porque... Todavía no se sabe por qué vino.
Eso vamos, lo dice el primer día. Y nos hemos dado cuenta que esto es espacio Schengen y que está prohibida la entrada y vamos a tener que irnos a la isla de Caimán.
Sí,
o a Gibraltar.
De todas maneras, un poquito extraño todo.
De todas maneras, por abrir otro foco también.
Ya el último que son las 10.
No, sobre todo, y dejo aquí esta reflexión sobre los medios de comunicación y la ética periodística en darle altavoz a personajes como, por ejemplo, Víctor Daldama, que no deja de ser un tipo muy nefasto, muy oscuro
y
demás.
Pero
no todo vale por la audiencia.
Mira, yo hago zapping y lo veo en 4 y me quedo.
Vale, no,
pero es que me cae mal y todo. Pero es que, digo, a ver qué dice.
A ver qué dice.
Claro. A ver qué dice. Claro. Es decir, yo lo veo y me paro.
Pues de alguna manera los medios de comunicación también teníamos que tener algún tipo de gestión de este tipo.
Eso no va a existir.
¿Tú te acuerdas cuando Vox empezó a aparecer? ¿Cómo se llamaba aquella periodista que ahora tiene un programa en La Sexta? Bueno, una chica muy mona de cara que ahora está un poquito mayor ya. Bueno, no me acuerdo el nombre.
Como todos, Diego.
Mami.
Y se le escapó. Una de esas cosas que están los micrófonos, el de la conexión y tal. Y estaban preocupados de cómo tratar la información de Vox. Es decir, y además le hacía una reflexión. ¿Merece la pena dar? ¿Por qué le estamos dando altavoz? Y en eso tiene razón. Es decir, ¿cómo te posicionas tú ante una noticia que puede generar...
Audiencia, la realidad de un medio de comunicación.
Pero le puedes dar alas a una opción política que tal, o le puedes beneficiar...
Bueno, eso es un debate que han tenido los medios, sobre todo los serios, toda la vida. Desde los años 80, 90, siempre... A ver, ¿cómo tratamos esta noticia? ¿Qué enfoque le damos?
Como el tema del suicidio, vamos a hablar del suicidio. Para
antes no se hablaba de los suicidios y se hablaba mucho de eso.
Ya,
también,
pero y un medio de comunicación dirá, si no invito yo al Dama, lo va a hacer la competencia. Cuando va la competencia, lo traigo yo. Pero, vamos a ver, que nadie es tonto, que esto funciona así.
Yo soy periodista, yo lo digo siempre, yo soy un enamorado de la comunicación y cada día más. Cuando el tema, que además es actualidad, porque Tito Berni ya está 8 añitos, 11 para Taiset y 13 para Navarrota Coronte.
Lo que ha pedido la Fiscalía.
Navarrota Coronte fue un momento que era el tío más mediático de Canarias.
Absolutamente.
Sí, bueno, era nuestro Aldama.
Se ofrecía a hacer cosas y se sigue ofreciendo.
Sí, sí.
Yo no me planteé nunca el hecho de traerlo aquí.
Y seguramente hubiese tenido toda la oportunidad del mundo.
Pero
porque,
hablé con él y hablé con gente que lo llevó a sitios, ¿no? Sinceramente, oye, yo no le deseo ningún mal a nadie. Pero es que es muy complicado tomarse dos cafés con ese hombre seguido.
Totalmente. Sí.
¿Sabes? Es decir, es que te pone un poquito de los nervios. Entonces, ¿dónde está el límite? Yo entiendo que los medios de comunicación necesitan audiencia.
En la línea editorial que tenga.
Pero hay cosas que uno tiene una tragadera que dice no.
Efectivamente.
Va a ser que no.
Efectivamente.
Porque me la puede liar. Por ejemplo, Bolorino, que es un tío complicado. Yo con Bolorino me la juego. Javier Abreu, que es un tío complicado. Con Javier Abreu me la juego. Pero con Navarro. Sí, de antes, pero me la juego. ¿Algún día me meto en un charco? Sí. Pero con Navarro tengo antes. En la radio en la que yo estoy, no.
Ya.
Bueno, yo con Bolorino tengo también mi.
Ese criterio.